Seguimos hablando de política nacional y de este fin de semana, pero ahora saltamos al domingo. Las legisladoras de la bancada bicameral femenina repartieron volantes ayer en la feria de Tristán Narvaja para levantar su voz contra los bloqueos en la reivindicación de mayor participación en las listas partidarias. Las diputadas y senadoras llegaron a la calle Tristán Narvaja sobre las 11:30 de la mañana y pasaron a entregar volantes en los que informaban sobre el contexto político y sobre los proyectos que apuntan a fomentar la participación de las mujeres en política y que actualmente se encuentran en estudio del Parlamento, aparentemente trancados. ¿Quiénes participaron de esta actividad de ayer? Por ejemplo, Mónica Xavier, Margarita Perkovich, Daniela Paisé, Susana Dalmás, todas ellas del Frente Amplio. Estuvo también Beatriz Argimón, del Partido Nacional. Estuvo Glenda Rondán, que es edila del Partido Colorado. Y también se sumaron organizaciones sociales y colectividades que fueron a apoyar a estas parlamentarias. El título del volante era Basta de bloqueos. Las mujeres somos entre 40 y 60% de la militancia de base de nuestros partidos políticos. Pero, ¿qué pasa cuando miramos la integración de sus órganos directivos? Y agrega, el directorio del Partido Nacional no tiene ninguna mujer entre sus 15 titulares, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado tiene una sola mujer entre sus 15 titulares, y en la última reunión de la mesa política del Frente Amplio había solo 4 mujeres entre 30 integrantes.
¿Quién empieza? Natalia.
No, yo
quería hacer una consideración general. En primer lugar, estoy completamente en contra de las cuotificaciones, sea de las cuotificaciones de las minorías o de las cuotificaciones de los afrodescendientes, de los gays, lésbicas y bisexuales, o de las mujeres. La política es una actividad abierta, no tiene limitaciones de ninguna especie, hay principios constitucionales cardinales, por supuesto que estoy completamente a favor de que en su época haya habido ley de derechos civiles de la mujer, porque en otra época las señoras tenían que pedir permiso al marido para vender un bien propio, o no podían votar. Pero eso ya ocurrió, y hoy lo que hay es experiencias en el mundo completamente con resultados muy variados, lugares donde ha sido razonablemente exitoso para aumentar la representación, si eso es deseable, no sé si es deseable, yo lo que creo es que lo que tiene que reflejar los sistemas políticos tiene que reflejar mejor lo que piensa la gente. Si tiene que haber para ello 51% de mujeres, a mí me parece que no. De hecho, en un país que se está discutiendo este mismo tema, en Chile, donde la presidenta es mujer y está a favor de la cuota y está perdiendo porque su partido y otros partidos de la oposición no le están dando los votos necesarios. Acá ocurre exactamente lo mismo, no tenemos presidenta mujer porque ninguna de las señoras candidatas lograron sortear el complicado procedimiento por el cual se elige a un presidente de Uruguay, y en el horizonte podríamos tenerlo. Los Estados Unidos podría tenerlo si la señora Hillary le gana al señor Barack y luego le ganan a McCain, o la Argentina, que tiene un magnífico caso de que con representación política llegó a la presidencia esta señora que nosotros detestamos.
Bueno, yo, a diferencia de Conrado, estoy completamente de acuerdo en que cuando en la realidad se produce un sesgo tan fuerte que excluye a un año tras año, década tras década, a un sector de la población, que en este caso es nada menos que la mitad más uno de la población, sistemáticamente,
mucho más que la mitad
de los cargos donde se resuelve, donde se toman las decisiones que refieren al conjunto de la sociedad, creo que en esos casos es correcto y estoy completamente de acuerdo con aplicar lo que se llama los mecanismos de discriminación positiva, es decir, que durante cierto periodo de tiempo vos introducís un sesgo que favorece a un sector hasta entonces discriminado justamente para equilibrar una situación que en el punto de partida considerás injusta. Y yo, por ejemplo, les cuento a ustedes y a la audiencia que al principio también estaban contra la cuota, con el mismo argumento que decía Conrado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cuantificar si cualquiera puede? Pero luego me doy cuenta de que en realidad, eso es en la teoría, pero en la realidad sistemáticamente no se produce el acceso de la mujer en condiciones igualitarias a los cargos, a los puestos de decisión, salvo que a un presidente de ocasión, como pudo ser Tabaré Vázquez, se le ocurra que quiere una fuerte participación femenina en su gabinete, pero entonces queda liberado a que el presidente de ocasión lo decida, porque luego no te olvides que, si bien es cierto, como decir que la política política es una actividad abierta, pero las mujeres para alcanzar lugares en las listas electorales tienen que sortear un proceso de selección interna a los partidos que está fuertemente controlado por hombres.
Eso es cultural.
Exactamente.
Yo soy pro-feminista
exactamente.
Y por lo tanto jamás.
Entonces, si hay un bloqueo que tiene un origen cultural y se expresa políticamente, y vos llegaste a un estado de tu desarrollo cultural en la sociedad en la cual considerás positivo ir hacia un esquema más igualitario, entonces para romper ese bloqueo cultural que tiene una consecuencia política, tenés que tomar medidas de discriminación positiva. Y el tema de la cuota femenina para mí va por ahí. Por eso
estoy de acuerdo. Yo no quería empezar hablando porque habitualmente siempre se piensa que el tema de género es un tema de las mujeres o de derecho de la mujer. Y en realidad es un tema de toda la sociedad.
Ay,
¿no?
Yo soy bien machito.
Y es un... Bien de bien. Me alegra. Pero yo quería decir una serie de cosas. Primero, el tema de... Hay dos argumentos que en general se esgrimen. Uno es el tema de la capacidad, ¿no? Se dice, bueno, hay que dejar librada la participación de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y como decía Connie, el tema de la capacidad o la percepción de quién es capaz o no, no es una valoración abstracta ni objetiva, sino que depende de las condiciones sociales y culturales en las que viven las personas. Y si uno vivió durante 80, 40, 20 años de su vida viendo siempre a hombres en el poder y viendo que las mujeres desempeñaban determinados roles, y cuando era chico le regalaban, si era una niña, una muñeca, y si era un niño, no sé, un juego del pequeño químico, entonces es natural que perciba que los hombres son más capaces para ocupar ciertos cargos y las mujeres menos capaces. Eso es natural no es natural, digamos, es cultural. Entonces, en ese sentido, el tema de la capacidad yo lo tiro para un costado. Y después, en segundo lugar, es el tema de cómo queda posicionado Uruguay. O sea, Uruguay, que fue un país de vanguardia, donde fue uno de los primeros en instalar el voto femenino, ahora está, yo te traje los cuadros que se reía Leonardo, está en la región...
¿Por qué se reía?
¿Son las cifras? No, porque Natalia prepara muy bien los temas. Yo traía todo...
En particular este, que por eso te reía.
No.
En América Latina ya 11 países estableciendo sistemas de cuotas. El primero fue Argentina en 1991.
Que es un caso extraordinario de sistema democrático eficiente.
Funcionó.
Dejemos hablar a Natalia.
Funcionó bastante bien porque ahora ya casi llegaron a la paridad. Y el resto, Brasil, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay. Y Uruguay está entre las... No diría honrosas excepciones, sí, para nada honrosas me parece, donde ya se ha aprobado, por ejemplo, a nivel de las Naciones Unidas, se recomienda la adopción de mecanismos de discriminación positiva, ¿no? Se ha aprobado que funcionan. Y bueno, básicamente por ahí. Y otra cosa que quería decir, última, es que también muchas veces las mujeres cuando se incorporan a las estructuras de poder... se incorporan desde una lógica masculina también. O sea, su forma de expresarse y de pensar tiene que adaptarse lo más posible a la forma de expresarse y de pensar de los hombres para tener, o sea, éxito. Y eso también es algo negativo. O sea, hay que integrar las lógicas de pensamiento y de expresión de las mujeres también.
Mira, a propósito de algo parecido a eso, Eloísa, del centro que llamó por el 9020-810, dice: trabajé durante años en comisiones de fomento. Éramos 10 mujeres y un hombre. Sin embargo, las mujeres votaban al hombre. Nosotras debemos cambiar las cosas con nuestra actitud, dice esta oyente.
Yo en general estoy en contra de las discriminaciones positivas por el mismo nombre. Ya por el origen del nombre. Discriminar positivamente me parece algo terrible en una sociedad democrática. Ahora, me parece que los problemas de discriminación positiva surgen cuando en las sociedades existen problemas de base. Cuando existen problemas culturales,
habla y no deja.
No se porta bien, como el niño de la escuela, no se porta bien. No, digo que en realidad surgen con problemas de base y problemas de o discriminación en un Uruguay que a veces no se cree o no se autodefine como un país racista, por ejemplo, y tiene problemas de racismo, un país que no se define como machista y sin embargo tiene problemas de machismo, que se dan en el ejemplo que decía recién el oyente. Uh-huh. En una comisión de fomento de 10 mujeres terminan votando un hombre. Entonces, me parece que los problemas en Uruguay de querer solucionarlos con ley no necesariamente son la solución a temas que van mucho más de fondo, que van en temas de educación. Es una sociedad extremadamente matriarcal en lo cotidiano y patriarcal en las decisiones fundamentales. Entonces me parece que de alguna manera hay todo un tema de educación que está cambiando, y yo creo que está cambiando mucho más de lo que de pronto el propio proyecto plantea. Uno lo ve en las empresas, uno lo ve en la sociedad civil, uno lo ve en el periodismo, uno lo ve en un montón de áreas. ¿Por qué no pasa en la política? Porque cada día hay más gente que le interesa menos la política, y eso es un dato que me parece que hay que tenerlo presente.
Pero yo no creo que sea por eso, porque si no les interesaría, o sea, por igualmente igual, menos, igualmente, claro, menos, igualmente menos.
Si tú mirás el conglomerado,
y otra, que y otra cosa, y otra cosa, muchachas, si van a hacer propaganda por el voto, no lo hagan en la feria, que es un estereotipo de la actividad femenina.
Pero ¿por qué muchachas y no muchachos también? Mirá, Jaime. No, pero además,
es un lugar de concurrencia pública.
Hay que tener en cuenta que el Parlamento, la representación femenina, bajó en la última legislatura, ¿no? Uh-huh. Al 11%. Y la cuota lo que pide, la cuota lo que no tiene mucho que ver. La cuota lo que pide es el 33%. Uh-huh. Tampoco se pide una paridad. O sea, sí, es una cuota mínima, es un piso.
A ver, viene este mensaje con mucho filo de Luis de Mercedes, que dice: propongo que la mitad de los cargos electivos sean ocupados por quienes pesamos más de 100 kilos.
Ese, claro, es el problema de la discriminación, claro, positiva.
Ese es el tema de...
¿Por qué no seguir entonces con los afrodescendientes? Bueno, ¿por qué no seguir con los gays, las lesbianas?
Es un argumento en contra. Es un argumento
Estados
en contra
Unidos,
porque
es el peor ejemplo
que cuantificar y que no. Pero de todas formas...
En el Parlamento hay bastante parte que pesan más de
justamente, hay que contraponer los argumentos en contra, como es este, hasta dónde cuantificar todo. Al final el Parlamento termina siendo...
La corporación.
Claro. Contra los argumentos positivos, como lo que estamos manejando acá. Y hay una situación de discriminación muy fuerte que convive además con una situación social que ha ido cambiando, porque la mujer a lo largo del siglo XX se ha ido ganando espacios en muchos otros terrenos, pero justamente el que se muestra más resistente a ese cambio en el rol de la mujer es la política, y la explicación, creo yo, en gran parte de por qué se muestra tan resistente es porque es un terreno dominado por los hombres. Y evidentemente acá hay un tema de género que se está cerrando el camino. E incluso hay mucha, yo creo que acá la izquierda, digo, se tiene que, bueno, como en tantos temas, ¿no? Pero la izquierda, que ha sido tan, tiene un discurso tan igualitarista y contra las discriminaciones en muchas cosas, acá en realidad está en una situación de total incongruencia, ¿no? Porque hay todo un discurso a favor de la igualdad de género, pero después mirás las listas y no lo reflejan, para nada.
Los jóvenes hicieron algo que me pareció mucho más inteligente, es decir, bueno, forzaron a los partidos tradicionales, por lo menos, a crear espacios de elecciones, y a veces se les fue bien. Yo no estoy tan seguro lo que dicen de que sean gran parte de la base de la militancia. No está demostrado en ninguna parte, en ningún lugar. No existe. Yo quiero votos. Si quieren, bueno, vamos a... también les digo, ¿por qué hacer una elección entonces solo de hombres? Es decir, creo que se entran a disgregar los partidos, y es donde las discriminaciones positivas empiezan a cruzar horizontalmente los partidos. Y
pero en Uruguay me parece que no hay que igualar la discriminación hacia las mujeres que la discriminación, por ejemplo, hacia los afrodescendientes, por un tema de porcentaje. No, pero lo están igualando, y en realidad es un tema de porcentaje. Las mujeres son el 50% de la población, el 51%.
No, pero está bien, pero llevado el caso que planteaba este oyente.
Pero las cosas no se llevan al extremo.
¿Qué porcentaje de la población pesa más de 100 kilos? Bueno, démosle ese porcentaje en las listas. Claro. Por ahí se complica, ¿no?
O sea, la cuota tiene una explicación.
Los de,
¿no?,
Peñarol son más del 51%.
No, pero me parece que raíz del tema no...
No, bueno, pero para un poquito, porque el tema también es cuál es justamente, cómo incide sobre el contenido de las políticas públicas el que las representaciones, digamos, de cómo se compone la representación según diversos criterios de limitación, digamos. Y acá hay la fuerte percepción de que no es solo un tema de reparto del poder entre hombres y mujeres, que ya de por sí es importante, sino que luego eso se trasunta en el contenido de las políticas públicas. Entonces, que me perdone el oyente, pero el tema de la obesidad no es un tema relevante para definir el contenido de las políticas públicas. En cambio, el tema de género sí es muy relevante cuando se toman medidas que afectan diferencialmente según género.
Corrección para quien planteó que había sido un error ir a hacer esta manifestación a la feria, que es un ámbito justamente femenino. Dice Graciela de Florida que no. La feria no es un lugar de mujeres. La mayoría de mis amigos van a la feria porque sus mujeres trabajan, destaca este oyente. Y además, el mensaje termina con un pedido de saludo porque Graciela de Florida está cumpliendo años.
Y nosotros se le mandamos
un beso para Graciela de Florida, por supuesto. Natalia Ubal, Leonardo Costa, Jaime Jaffé, Conrado Hughes, gracias por acompañarnos y hasta el lunes que viene.